A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la Escritura. Lo habían instituido en el camino del Señor y era muy entusiasta. Aunque no conocía más que el bautismo de Juan, exponía la vida de Jesús con mucha exactitud. Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino del Señor. Decidió pasar a Acaya y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allí que los recibieran bien. Su presencia, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios es el Rey del mundo. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios, del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. ¿Al qué día pedirán en mi nombre? Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre.
Pide y recibirás para que tu alegría sea completa. Experimentamos esta alegría con los dones que Dios nos da. especialmente el don de su gracia. Recibimos gracia y fomenta en nosotros sentimiento de agradecimiento. Sentimos que es un don que nos ha sido dado y Dios es el que nos los da, quien nos ama y desea lo mejor para nosotros, desea que prosperemos. Así que produce esa alegría en nosotros. Sabemos que Él obra en nuestras vidas cuando está presente y quizás podemos pensar en señales de esto, en momentos de esto en nuestras vidas, cuando Dios haya venido y hayamos sentido que está presente ayudándonos enormemente. Él siempre está sosteniéndonos, siempre está presente. Pero a veces a Dios le gusta obrar de manera oculta, le gusta obrar de manera humilde, pero su gran poder se manifiesta a veces a través de las cosas sencillas. Pero sabemos que Él está presente. Ya he contado esta historia antes, pero recuerdo cuando estaba en la universidad que era un pequeño colegio de ingenieros, la mayor parte eran varones, me parece que el 80% eran varones, así que teníamos un tipo de humor bastante masculino y recuerdo que en cierta ocasión en el comedor a uno de los muchachos se le cayó la bandeja y todo el mundo empezó a reírse. Estoy seguro que yo también me reí. Y cada vez que pasaba, con el paso del tiempo se convirtió en una especie de tradición. Y en cierta ocasión me tocó a mí, ese día, a mí fue a quien se le cayó la bandeja. Pero recuerdo haber recogido la bandeja y empezar a poner las cosas de vuelta en la bandeja. Tenía la cabeza baja, por supuesto, porque mis amigos estaban riendo, pero súbitamente una persona se me acercó y me empezó a ayudar a poner las cosas de vuelta en mi bandeja, y era mi compañero de cuarto, quien no era conocido por su caridad, su bondad. De hecho, solíamos burlarnos de él un poquito por ser algo egocentrista. Pero recuerdo estar sorprendido, asombrado, porque él tenía un hermano que tenía necesidades especiales y él sentía simpatía hacia las personas que se sentían humilladas o de personas de quien se burlaban. Pero recuerdo que ese fue un don, que él estuviera ahí para ayudarme. Jesús, de la misma manera, nos ve con su misericordia en medio de nuestra debilidad. Él sufre y muere en la cruz. Y cuando miramos esa cruz, vemos el efecto de nuestros pecados. Así que, sí, por supuesto, debemos sentir pena por ello, pero también vemos su amor. Ha venido a nosotros para levantarnos. Y el día de hoy celebramos el memorial de Santa Margarita de Cortona. Ella vivió en los años 1200, era terciaria franciscana y era conocida por su gran penitencia. Cuando tenía unos 7 años de edad, su madre falleció, su padre se volvió a casar y tuvo la clásica madrastra mala y más adelante tuvo que marcharse de casa y empezó a vivir con un hombre y tuvo un hijo fuera de matrimonio. En cierta ocasión, el hombre con quien vivía, llegó a casa y, o más bien, no llegó a casa. Ella se preocupó por él y el perro de él llega a la casa y la lleva a su cuerpo en el bosque donde él había sido asesinado. Así que lo vio presuntamente en cierto estado de corrupción corporal y se quedó asombrada ante el horrible espectáculo, porque en su corazón sabía que vivir con un hombre fuera del matrimonio era malo, y esto realmente la convenció. La llevó a una vida de penitencia. Se cuenta que ella era conocida por realizar grandes penitencias y tenía una gran devoción a la pasión del Señor y a la Eucaristía. Más adelante se convertiría en franciscana terciaria y ayudaba a los demás. Incluso llegó a fundar un hospital para ayudar a los enfermos, pero tenía una gran devoción por la pasión, el sufrimiento de Cristo y la Eucaristía. Si uno lee a Santo Tomás acerca de la justificación del pecador, eso es parte de ello. El detestar el pecado, el odio al pecado. Y él escribe ahí que la meditación sobre la pasión y nada más la vida de oración al acercarse al Señor, que eso fomenta ese odio contra el pecado. ¿Alguna vez han tenido esa dificultad de cuando uno dice, no me gusta la consecuencia de las faltas, no me gustan las consecuencias de los defectos? A uno no le gusta hacer algo, pero no lo odia lo suficiente. Quizás uno se siente demasiado cómodo haciéndolo. Y a veces casi tenemos que luchar por ello y pasar tiempo en oración, negarnos a nosotros mismos de alguna manera, acercarnos a Dios y empezamos a querer lo que Él quiere, empezamos a amar lo que Él ama en nuestras vidas y queremos deshacernos de ese pecado. Estamos preparados para que Él nos lo quite y a veces nos ayuda también rezar por ese deseo para dejar esas cosas y entregárselo a Él. Hoy en las lecturas, al prepararnos para la ascensión mañana, casi podemos sentir esa energía, ese suspenso litúrgicamente, 50 días hasta antes del Pentecostés. Tenemos la ascensión, luego tenemos el Pentecostés y tenemos esa misión de la iglesia. Es casi como un resorte cuando está comprimido. Y vemos ese tipo de fervor primero en Apolo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Él fue un converso judío, era de Alejandría, Egipto, era un orador elocuente, era una autoridad en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, así que era bueno en la prédica. Y era bueno en la apología y tenía un espíritu muy fuerte. El Espíritu Santo estaba obrando en él. Y leemos que él solamente conocía el bautismo de Juan. Así que él está hablando audazmente. Priscila y Aquila lo escuchan, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Él nada más hablaba acerca de Juan, el Bautista. El bautismo de Juan era una expresión de conversión, pero no era el bautismo sacramental que tenemos ahora. Es un bautismo de arrepentimiento, y es en lo que él se está basando. Así que se lo llevan aparte y le dicen, tenemos estos grandes dones que hemos recibido. Y estoy seguro que él se llenó de mayor gracia y mayor ardor. Y me parece que en esa época era casi como el viejo oeste, no había reglas. Pero Dios lo utiliza de manera enorme para compartir ese conocimiento con los demás. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Y les dice, en aquel día pedirán en mi nombre. No les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Vemos esa revelación de la zarza ardiente de Moisés. Yo soy el que soy y ahora la revelación plena de Dios viene en Jesucristo. El Padre envía a su Hijo. El Padre mismo los ama. Por eso es que envió al Hijo. Para nosotros, para redimirnos, para sufrir y morir y resucitar, para llevarnos a esa familia de Dios, para ofrecernos perdón. Necesitamos tan desesperadamente ese perdón. Toda renovación auténtica tiene que vencer el mal. Superamos el mal nosotros mismos a través de ese perdón que recibimos. Podemos ponerle fin, recibir su perdón. Comenzar de nuevo, no permitir que el mal nos venza, no permitir que se convierta en un hábito, no permitir que nos tenga atados en esclavitud. El Papa Benedicto diría que nada puede mejorar al mundo si el mal no es derrotado. Suena obvio, pero la manera en que el mundo, en su mejor momento, tratamos de hacer las cosas más eficientes, tratamos de mejorar las cosas, dependemos de la tecnología, tratamos de resolver las desigualdades, ayudar a las personas, pero si no superamos el pecado, realmente no vamos a mejorar el mundo. Ese es el verdadero problema que nos lleva a todos esos problemas que tenemos el día de hoy. Así que Jesús nos ha revelado que el hombre esencialmente es un hijo, que hemos de pedir en su nombre porque estamos compartiendo en esa relación con Jesús, de Jesús con su Padre como hijo, y estamos llamados a vivir en una relación con el Padre. Esto va en contra de la manera en que hacemos las cosas en nuestro mundo moderno. Nos gusta vivir en una autonomía total, no depender de nada, no recibir instrucciones de nada. Yo tomaré mis propias decisiones. Yo decidiré lo que es el bien y el mal. Yo decidiré lo que haré, buscaré lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer. Pero dependemos de Dios totalmente. Necesitamos a Dios para tener la libertad verdadera y adaptar el pecado. Y tenemos alguien que nos ayuda. Su nombre es Jesús, el Verbo hecho carne. Estamos llamados a tener una relación con Él, tener una conversión, un encuentro con Él, ser parte de la familia de Dios. Y la iglesia es el lugar privilegiado de la familia de Dios, de la comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una realidad que tiene sus raíces en el cielo, no aquí en la tierra, no es producto de lo que nosotros podemos hacer. Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunión de la Trinidad está siendo compartida con nosotros a través de la iglesia, a través de nuestra vida sacramental, fomentando la hermandad de creyentes. Y estamos llamados a poner esa primacía en Dios y toda la vida de la iglesia y su obra, porque Él es la fuente de esa comunión, esa armonía, esa derrota sobre el pecado, y no podemos lograrlo sin Él. Así que llenos con el amor de Dios. El amor de Dios es importante para nuestros corazones. El Espíritu Santo, estamos llenos de ese amor, podemos llevar a cabo la misión de la iglesia, ser santos, unidos con Él. Podemos llevar sanación a los demás. Podemos lograr una transformación al mundo que nos rodea. ¿Alguna vez han experimentado eso? Quizás alguna situación en el trabajo, en la familia, con los amigos, que cuando empezamos a acercarnos a Dios y tenemos un poco más de paz en nuestras vidas, podemos ayudar a nuestros amigos a vivir de esa manera. Podemos estar ahí por ellos, podemos estar presente con ellos, podemos servirlos. En la familia podemos traer cierta paz y solidez para llevar a otros a Dios. ¿Alguna vez hemos vivido eso? Si vivimos eso alguna, pero no podemos a menos que nosotros mismos hayamos vivido esto. A veces tenemos problemas en relaciones y no podemos enfocarnos a causa de nuestros propios problemas. Pero si logramos esa conexión con Dios primero, entonces podemos ser sus instrumentos de paz en esas situaciones. Así que tenemos los sacramentos de la iglesia, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, esos sacramentos que nos dan esta vida de Dios, que nos inician en la iglesia, que crean esa unión que resulta en la misión y nos envía a ser parte de la solución a las cosas que ocurren en nuestras vidas. Y el mandamiento que tenemos es ser testigos de esto hasta el fin del mundo. Y esto es lo que vemos en la Ascensión, en los Hechos de los Apóstoles. Estamos llamados a ser testigos. Recibimos este poder de las alturas y hemos de ser sus testigos. Esto en especial me habla de los laicos. Pues puede que no estén predicando, puede que no tengan un púlpito, pero el testimonio de uno es la prédica que cada uno tiene, y creo que eso es más poderoso que las palabras, a menudo. La palabra de Dios es poderosa, tiene ese efecto, pero ese testimonio de la vida nos habla a los demás de manera poderosa. En el Evangelio según Mateo, la gran encomienda, dice, toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada. Salgan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos llamados a ser testigos, a ser discípulos, a llevar a otros a tomar esa decisión por Cristo, una decisión de comprometerse plenamente, de seguir al Señor plenamente. la decisión de que el Señor es la respuesta, que nada más puede llenarlo a uno como el Señor. En el Evangelio según San Marcos, Él dice, salgan al mundo entero y prediquen el Evangelio ante toda la creación. Aquel que crea y sea bautizado será salvado. Pero esa proclamación es esencial. Es la misión fundamental de la Iglesia. Predicar la palabra de Dios. Y esa palabra sale al mundo con poder. A veces podemos sentir que no estamos convenciendo. Podemos sentir que no conocemos lo suficiente las Escrituras. Yo llevo haciendo esto bastante tiempo y hasta ahora siento que no conozco lo suficiente las Escrituras, pero aún así hay que anunciar la palabra porque es poderosa todo lo que Él nos ha enseñado. Y el sábado me gustaría decir unas cuantas cosas acerca de María también, así como traté de decir el sábado pasado, estos misterios de la vida cristiana, de nuestra iniciación, fueron logradas gracias a María, la Madre Virgen. Su virginidad da testimonio de la concepción virginal de la palabra, fue obra de Dios, no, fue obra del Espíritu Santo, y el mismo misterio ocurre en las pilas bautismales de la Iglesia. Primero se logró en la Virgen y luego en las pilas bautismales. Una vez más, el Espíritu Santo desciende sobre el hijo o el adulto que está siendo bautizado y salen como hijos de Dios. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, pero recibimos esta gracia de compartir la vida divina. En el Pentecostés, ella es nombrada en los Hechos de los Apóstoles como presente en el aposento alto. Es mencionada por su nombre. María está presente rezando con la iglesia reunida, implorando al Espíritu Santo, implorando a Dios que haga descender sus dones. Y esto ocurre una vez más en el bautismo, en la confirmación. La confirmación nos da esos dones del Espíritu Santo. Así que ella está obrando en conjunto con ello. El Espíritu Santo obra en ella y a través de ella. Y en la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo ofrecidos en el Calvario, la ofrenda de su persona es la ofrenda de la Iglesia todos los días en la misa. Y ella ofreció en unión con su Hijo al Padre para nuestra salvación ese mismo cuerpo y sangre en el Calvario que provino de ella. Así que María está unida inseparablemente al misterio de Cristo. Su encarnación la cubrió. El Espíritu Santo concibió, estuvo presente al pie de la cruz en la resurrección. Ella está esperando en fe. La fe de la Iglesia está congregada en torno a ella y estamos esperando. Tenemos la ascensión que celebraremos mañana. Ella también fue asunta al cielo más adelante por la gracia de Dios. Y en el Pentecostés ella está presente, recibiendo esos dones también. Y luego, en la gloria final de la Iglesia, que en su asunción ella da el modelo de santidad que todos queremos alcanzar. Vemos, pues, que la Iglesia la está siguiendo como parte de esos dones que ella recibió primero. Y la Iglesia también está llamada a recibirlos. María, Juan Baltasar escribió que María es la Iglesia de la manera más pura. La Iglesia tiene total disponibilidad, fe, obediencia, fruto y oración. Una receptividad perfecta. Estamos llamados a tener esa misma postura receptiva a Dios en todas sus gracias. El Catecismo dice que al mirar a María, en ella contemplamos con la Iglesia lo que la Iglesia ya es en su misterio, en nuestro propio peregrinaje en la fe. La Iglesia espera que el que venera como madre de nuestro Señor es nuestra propia madre. Así que esto nos da esperanza, porque ella es la imagen del comienzo de la Iglesia que debe perfeccionarse en el mundo por venir. Ella nos da esperanza segura y consuelo en nuestro propio peregrinaje en la fe. Para que tengamos una fe fuerte y sólida. He apreciado esto más recientemente, que sí, ella es una madre que nos ama, pero también tenemos la fortaleza y firmeza que ella contiene, que nos da cierta esperanza y consuelo al pueblo peregrino de Dios. Debido a la cruz, las dificultades, el valle de lágrimas en que nos encontramos, no estamos en el cielo aún. Necesitamos ese ánimo. Necesitamos esa fortaleza. ¿Por qué? Porque ella es nuestra intercesora, es nuestra madre en el orden de la gracia. Ella es testigo de dar esa obediencia en la fe que Pablo pidió. Esa fe que con Dios nada será imposible, le dice San Gabriel. En su respuesta, heme aquí, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que nada será imposible. Tener esa fe. Las pruebas y tribulaciones que sufriremos, algún día tendremos una vida santa en el cielo por la gracia de Dios. Él nos da la gracia para perseverar. Él nos da la gracia de que la cruz es fructífera para nosotros y para los demás. Que nada será imposible. Que Él estará presente en las tribulaciones y las pruebas, el sufrimiento. Él lo llenará con su presencia, que nos sostiene, que nos une con Él. Y eso es fe pura. Es fácil creer en un Dios que nos ama cuando todo va bien, pero cuando no va tan bien, hace falta tener esa fe, que esa situación no borra eso, que es posible que Él venga y nos enderece, incluso nos consuele y nos sostenga en nuestras dificultades.